si hemos declarado, particularmente claro, la semana que ahora comienza, la prolongación del domingo en los días siguientes, que quedan iluminados por esa luz dominical, como semana de la santidad para la santidad, sigamos meditando en lo que consiste la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Os acordáis de la visión de Isaías en uno de los capítulos primeros de su libro? Cuando está en el templo, ve la gloria divina, ve los serafines, cae gritando como ellos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Aquella enorme visión llena de luz que hace caer en éxtasis al profeta. El santo, repetido tres veces. La palabra kadosh, santo, en hebreo, que ahora digo se repite tres veces seguidas, el hacerlo tres veces en este idioma es reiterar y subrayar algo, ¿qué significa? Significa que el santo es el otro, el distinto, el que no está metido en la mezcla de lo puro y lo impuro, el que trasciende todo. Santo, kadosh, es lo opuesto a lo común, lo que es único, lo que es otro. Esta palabra refleja muy bien el sentido que tenían de la santidad y la consagración. Por ejemplo, ¿qué era un templo? Un templo era un lugar consagrado, dedicado, para que habitara el otro, el santo. Por tanto, era un lugar apartado del comercio, pero esto antes del judaísmo, esto es general. Es un lugar separado de lo profano, donde hay que entrar con ciertas condiciones o vestimentas o ritos, con purificaciones previas, y esto también en el judaísmo. Es decir, la santidad es alteridad. En la vida vivimos mezclados con todo, con la naturaleza, con los animales, con la bondad, con la maldad. Somos criaturas. Y en el fondo, aunque tengamos nombre propio, yo me llamo fulano, y seamos un individuo, pues tenemos mucho de común, mucho. Nos parecemos demasiado. En raza, en color, en cultura, en lenguaje, en tantas cosas. La santidad es la separación. Esto tiene sus riesgos, ya lo veremos. La palabra refleja entonces el sentido de la santidad y consagración no solamente en Israel, sino en realidad en todas las culturas antiguas. Solo que ahora la palabra va dirigida a alguien y a alguien en exclusiva. Y además repetida tres veces, es decir, la santidad auténtica, plena, total, absoluta. Este sí que es el otro. Por ejemplo, cuando Moisés pensó qué palabra podía utilizar para describir el lugar más importante del templo, del tabernáculo, de la morada de Dios, pues la palabra es la primera parte, luego el santo y luego, lo más hondo, el santo de los santos. Ahí entra el sacerdote una vez al año, después de una purificación, de aquí te espero. Ahí entra con la pierna atada con una soga, por si se desmayaba o se moría, tirar rápidamente de él, que ahí un cadáver no podía estar. Santidad, separación, trascendencia, Dios, Dios, creador, etc. Por tanto, en principio, La santidad de Dios es que Dios no es homologable, no necesita de otros. No necesita compañía. Ya veremos cómo el cristianismo, revelación de Jesús, advierte y descubre que en el interior de Dios está la compañía. Pero fuera de él no necesita compañía. Esa santidad es separación de lo contingente. Lo creado en principio no es santo, porque es contingente. Es separación de lo impuro. Ellos concebían que en la misma creación pues había animales impuros, había plantas venenosas, había... Esa separación es de lo pecaminoso, de la mala conducta. Esa separación se traduce, la santidad, en perfección. Por eso el Evangelio ha terminado cambiando la palabra santidad por perfección. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y efectivamente, Israel concibe a Dios con dos palabras, Hesed y Emet, fiel y compasivo, clemente y misericordioso. Pero esto con mayúscula, más allá de nuestros intereses y de nuestros amores interesados siempre. No digamos cuando en el ámbito humano entra el Verbo Divino, Jesucristo, la santidad se revela de una manera que en muchos aspectos era inesperada, era novedosísima, pero que no negaba todo lo anterior. Esa compasión divina, todavía no entramos en Jesucristo, esa misericordia, esa santidad se exterioriza en la gloria, en el cabot, es decir, en la luz que sale, en la belleza. La belleza es la exteriorización de la santidad. Y por eso a los santos, tradicionalmente, se les ha rodeado de una corona de luz. La corona que ahora se les pone de oro o dorada o lo que sea, era la imagen de esa luz, de esa gloria que salía de su santidad. Porque la santidad brota de dentro afuera. Es la luz que sale del corazón. Es la belleza oculta que se manifiesta en las obras. Pero llegamos a Jesús. Y la santidad manifiesta ahora una hondura y una calidad que recoge lo anterior, pero que ciertamente modifica mucho la visión que tenían. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el otro, el separado, el que no es contingente ni es parte de la creación, el que no tiene en sí nada impuro, mortal, sujeto a la corrupción, ese ahora es un hombre, ahora es humano, ahora padece contingencia, ha nacido y va a morir. ¿Y de qué manera? Pero sigue siendo el santo, ¿cómo es esto? ¿Qué significa entonces la santidad? La encarnación del Verbo nos hace ver otra perspectiva. El santo ahora no es el separado, sino el encarnado que va a compartir por amor la suerte de los pecadores en la cruz. Y esa encarnación, esa convivencia, no va a eliminar la santidad, la pertenencia a lo divino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sigue siendo la persona del Verbo. Y por tanto su humanidad es humanidad de una persona divina y participa directa, intrínsecamente, de esa santidad. Esto pues choca un poco o un mucho con la idea de santidad que se tenía antes. Descálzate, estás pisando tierra sagrada. La tierra sagrada ahora pues es un pesebre, son unas pajas, es una mujer que envuelve en pañales y limpia al bebé. ¿Verdad que es un cambio muy grande? ¿Y verdad que vale la pena meterse en este cambio? Esa separación, ahora, no la hace Dios, la hace el hombre cuando le rechaza como humano que encarna al Verbo. Dios sale de sí, quiere abrir la puerta de su amor al hombre. El hombre le rechaza y le crucifica. Pero la puerta está abierta. La santidad ya habita en el mundo. No es un templo rodeado por una valla para separarlo de lo profano. No. Ahora son personas insertas en ese hombre Jesucristo que conviven con todos y que, sin embargo, tienen dentro la santidad divina. Por tanto, ¿qué es nuestra santidad? Pues nuestra santidad es simplemente estar vinculados a la humanidad de Jesucristo, vinculados por el bautismo que nos inserta en él y vinculados sobre todo por la Eucaristía, donde comemos, bebemos, nos alimentamos con el cuerpo glorificado del Santo de los Santos, en la persona de Jesús. Entonces, somos uno más. Dejemos las comparaciones morales. Cuidado, que estamos todos en camino y hasta el final no sabemos dónde llega cada uno. Cabe la traición y cabe la apostasía y cabe el pecado. Pero, en la línea de fondo, ciertamente hay una distinción, la misma que en Jesús. Estar en el mundo, convivir con el mundo, valorar el mundo, los gozos y las tristezas de los hombres de hoy son los gozos y las tristezas de la Iglesia, de los cristianos. Gaudium et spes. Eso es verdad. Pero sin ser del mundo, es decir, sin disolverse en la mundanidad. ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón habita Dios y por lo tanto pertenecemos a la santidad divina. Y lo que somos es un vehículo, una tubería entre la santidad de Dios y la santidad participada que se está gestando en el mundo. ¿En qué consiste entonces esa santidad? ¿En qué consiste? Pues sencillamente, consiste en que la caridad de Dios ha entrado en el corazón. Y esa caridad se manifiesta como testimonio. La gloria, el caboz, la luz, la belleza de una vida humana injertada en la santidad divina, es la caridad. Esa caridad es nuestra corona de santos. Es la luz que sale de nuestra corporeidad y que se convierte en testimonio. Se convierte en testimonio. Templos del Espíritu Santo, pero templos que invitan a convivir, a compartir, a estar. Y lo mismo que el Verbo se ha encarnado sin dejar de ser Verbo, el cristiano camina a la santidad encarnándose cada vez más en el mundo, metiéndose cada vez más hondamente en los problemas del mundo, compartiendo cada vez con más intensidad los gozos y los dolores, las alegrías y los sufrimientos de los seres humanos. De tal manera que la santidad se convierte en un proceso de encarnación de un corazón renacido en Dios, pero que cada día va a ser más humano, y va a humanizar más a los que le rodean.